conseguido, nos lo contabas la semana pasada, habéis conseguido reproducirlo, cosa que no es nada fácil.
Sí, efectivamente. Desgraciadamente no es nada fácil, requiere unas condiciones, pues requiere, por supuesto, unos animales que sean compatibles, que estén en buenas condiciones.
¿Porque va todo natural o...?
Sí. Uh-huh. Va todo natural.
¿A la rinoceronta le tiene que gustar el rinoceronte?
Bueno, y el cortejo es importante. Ajá, ¿no? El cortejo es importante porque estamos hablando de una especie cuyos ejemplares tienen un carácter muy muy violento. Mira, por un lado parecen muy tranquilitos, pero cuando se arrancan, tú ves un animal de 2.500 kilos...
No, bueno, yo no me pondría delante, la verdad.
No, es como...
Ya te dije el otro día que no me pongo delante de una cucaracha tampoco, menos delante de un tanque.
Pues claro. Efectivamente, un rinoceronte es como un tanque. Tiene incluso más empuje todavía. Y además, tú fíjate, para que una rinoceronta acepte la carga, entre comillas, de gestar una cría durante 16 meses, que estamos hablando de un incremento considerable en su peso, de un incremento en su necesidad de alimentarse. O sea, es una serie de factores muy muy negativos que van a lastrar la supervivencia de esa hembra durante año y medio. Entonces, para que a ella esto le convenza, el macho tiene que ser George Clooney con Richard Gere y todo sí, algo espectacular.
Bueno, y entonces, ella también, ¿no? Tendrá que ser un pibonazo.
Claro, bueno, ella...
Lo que pasa es que nosotros siempre vamos más... Sí,
pero ellas son más exigentes.
Sí, eso es.
Entonces,
eso,
pues, claro, estás hablando de imagínate que la cría que una hembra de rinoceronte indio, por ejemplo, pues se gestara con un macho con problemas muy delgadito, que genéticamente pues tuviera algún problema, que tuviera alguna enfermedad, que yo no lo veo muy claro. Cargarte, entre comillas, insisto, con una cría que sus posibilidades de supervivencia van a ser escasas, pues no tiene ningún sentido.
Claro. Y entonces, en ese sentido, vosotros, cuando en este caso, hablábamos la semana pasada de que el fin último siempre de la reproducción en cautividad es luego poder reintroducir, pero claro, ante la amenaza que existe en sus hábitats naturales, no sé si en este tipo de especies ya estamos en la reintroducción o lo seguimos manteniendo en cautividad para seguir con otros procesos de reproducción en cautividad.
A ver, seguimos. Existen varias estrategias. Una de ellas es la regeneración del hábitat, incluso la concienciación a nivel local de la población, que son quienes, la población, digamos, cercana, es quien mejor puede conservar a estos animales. Entonces, lo que hay que hacer es indemnizar a la gente de la zona de la India, en el caso del rinoceronte indio, no ya indemnizar por las posibles pérdidas, sino incentivar, incluso, pues podríamos hablar de un turismo ecológico que haga que el rinoceronte, en vez de ser una presa interesante o un modo de vida, una captura interesante, pues pudiera ser un medio de vida, el turismo, claro. El turismo ecológico, ¿no? Y el turismo basado en la propia conservación de estos animales.
Lo que pasa es que yo aquí, Quique, siempre tengo la duda de si esto no es tiene gran carga de buenismo occidental, de esas sociedades que ya tenemos, por general, gran parte de nuestras necesidades cubiertas, si no todas, y nos vamos a contarle todo esto a un señor al que probablemente antes de la colonización, me voy a ir un poquito largo, antes de la colonización, pues vivía de lo que vivía en el campo, de matar estos animales también, pero para alimentarse, como hemos visto que ha sido la historia de las tribus durante muchísimos y muchísimos siglos, y de repente vamos nosotros, les esquilmamos los animales, los recursos, les talamos los bosques, nos cargamos todo su ecosistema vital, y ahora vamos y les decimos, ah, no, pero es que ahora nosotros nos hemos ido y encima nos hemos dado cuenta que somos unos animales, y vosotros ahora vais a tener que hacer esto. Ostras, entiendo lo que me dices, pero también me cuesta verlo que se pueda poner en práctica.
Lo has puesto muy tremendista.
Sí, pero somos extremos los periodistas.
Sí, pero no es tan así, porque tú piensas que nosotros aquí podemos mostrar una preocupación muy alejada, muy lejana. Es muy fácil, como bien dices, es muy fácil hablar desde aquí sentados de cómo otros deben conservar su patrimonio, pero es que esto es una inquietud que nace, ante todo, de la propia gente de la zona. Nosotros simplemente nos hacemos eco...